Pero bueno, estamos ya en comunicación con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
Muy bien, buen día, Luis, a todos los que te acompañan en la mesa y a la audiencia.
Bueno, ministro, me gustaría poner blanco sobre negro algunas cosas porque se generaron demasiadas dudas en las últimas semanas, empezando con el tema de los tests. Y lo primero que me gustaría que nos digas claramente, ¿qué pasó? ¿Por qué después de haber alcanzado 2.500 muestras, hoy estábamos, llegamos otra vez a poco más de 1.000, ahora otra vez subió? Y sobre todo el atraso, vos mismo estabas diciendo, hay como 2.000 muestras que no se procesaron. ¿Qué pasó? ¿Es un problema de insumos? ¿No tenemos todos los insumos necesarios para hacer todas las pruebas que hay que hacer? ¿O es un problema de recursos humanos?
Es un problema multifactorial, Luis. Quizás el que ha pesado más ha sido el de los dos brotes que hemos tenido en dos de los laboratorios, que son los que procesan mayor número de muestras, que son tanto el Laboratorio Central como el SENAXA, dentro de esa alianza, ¿verdad? También ha habido un aumento de la demanda. Ese aumento de la demanda no siempre ha sido justificado porque no cumple con los criterios, digamos, de lo que estamos buscando para poder procesar. Cuando hablamos de eso, hablamos generalmente de los pacientes, principalmente los pacientes o los fallecidos, los pacientes internados, los contactos de los positivos, ¿verdad? Que han tenido un contacto sin cuidado, estamos hablando del personal, ¿verdad? Entonces, lo que no hemos tenido es sí holgura en lo que tiene que ver con el stock de los medicamentos, de los insumos. Pero como decía, salvo esta última semana, realmente hemos tenido un promedio por arriba de 2.000, ¿verdad?
Pero quiero ir a ver ese tema de los insumos. No tenemos la holgura. ¿Por qué no tenemos la holgura, ministro? ¿Es difícil comprar los insumos? ¿Hemos sido malos para comprar los insumos? ¿Qué pasó? Porque plata sobraba. ¿Por qué no tenemos un stock suficiente para decir, tenemos ya para 5 meses? ¿Por qué este Jesús en la boca de que se nos va acabando y tenemos para 1 semana, para 2 semanas? ¿Por qué?
Bueno, por lo siguiente. En primer lugar, porque uno hace el proceso propiamente de la compra masiva, de hecho, tiene su tiempo. Y en base a los resultados de ese proceso de compra, también los proveedores nacionales, a su vez, están en contacto con sus proveedores internacionales, que son los que definen la cantidad de insumos que remiten al país, ¿verdad? Con una planificación basada en eso, y hay una demanda internacional. El segundo punto es que la misma demanda de estos insumos se da en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas son elementos importantes. Y lo que hay en el mercado, hay un suministro fluido, digamos, constante, pero en volúmenes pequeños que no te permiten hacer una compra a largo plazo, ¿verdad? Entonces, hasta que estén finalizados estos procesos que se han dado ya en esta semana.
O sea, estamos obligados a comprar de apuchito.
Exactamente, o sea, por eso es que te habrás dado cuenta, Luis, que cada vez que me preguntaban semana a semana, ¿cuánto tenés? Y tengo 20.000, decía, pero obviamente eso se consumía rápidamente, entonces volví a tener los 20.000 y no podía decirte ya compré 80.000, ¿verdad? Por eso, esa es la situación, y bueno, eso va a cambiar ahora porque el proceso está culminado y las empresas adjudicadas, a su vez, trabajan con los proveedores internacionales, que son los que ya en este momento pueden asegurar y planificar una provisión constante en base ya a una compra segura producto de estos llamados.
¿Cuándo? ¿Eso es cuándo? O sea, cuando vos me decís esta licitación, eso ya se adjudicó y ya está la empresa que va a encargarse de tener la planificación para que el suministro sea fluido y permanente.
Exacto. Y estos llamados son un poquito complejos, no quiero entrar demasiado en detalle para no confundir, ¿verdad? Pero estos insumos, digamos, para el laboratorio tienen 3 o 4 componentes. Uno de los llamados que hace referencia a la mayoría de estos componentes ya fue adjudicado, se va a firmar el contrato y la provisión es inmediata en determinados porcentajes con determinados plazos.
¿Cuándo es inmediata?
inmediata es prácticamente a la firma del contrato, tiene que hacerse una provisión del 20% de un número total que está en 250.000.
¿Y cuándo eso se hace?
Eso se estaría firmando entre hoy y mañana el contrato, porque ya fue adjudicado hace un par de días, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Hay otros llamados que corren en paralelo, que se están haciendo también, y bueno, eso va a asegurar la producción. Aparte de eso, nosotros venimos comprando de manera constante, fluida, y tenemos también compras de diversos orígenes que nos permiten también tener un stock no ideal para todo el tiempo que necesitamos, pero lo suficiente como para que alcancemos estos procesos de compra sin ningún inconveniente.
Cuando alcance esos procesos de compra, vos me decís mañana pasado se firma, ¿cuántas sí. muestras tenemos que hacer para que nosotros digamos ahora estamos en el momento, es decir, esto es lo no digo lo ideal, pero por lo menos lo óptimo dentro de nuestras posibilidades? ¿Cuántas muestras tenemos que hacer por día y desde cuándo sería eso?
Bueno, ese número ha ido cambiando radicalmente, Luis. Fíjate que cuando me hacía esta pregunta en abril, por ejemplo, en mayo, nosotros te decíamos, mira, 1.000 sería ideal, ¿verdad? Hoy la situación es diferente, ¿verdad? Tenemos que ver la capacidad de Fortaleza y hemos pasado de un laboratorio a 14 que pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, es difícil estimarse continuamente porque la demanda puede ir en aumento, pero yo creo que probablemente cuando todos nuestros laboratorios estén fortalecidos en términos de recursos humanos y estén todos en su máximo potencial, yo creo que podemos alcanzar incluso 3.000 muestras, ¿verdad? Muchas de las limitaciones a veces tienen que ver con el factor humano también, ¿verdad? Pero es más o menos esa la estimación que podríamos hacer y que creo paulatinamente podemos llegar a ese número. Por otro lado, si me permitís conectar eso con una situación que tiene que ver con también cambios que vamos a dar
en base al
protocolo, que tienen que ver con las zonas del país que tengan circulación sostenida del virus. Entonces también eso nos va a permitir ser más eficientes en cuanto a nuestro blanco de toma de muestras.
¿Eso qué quiere decir? Que primero se van a procesar las muestras que vengan de esos lugares.
Lo que quiere decir a grandes rasgos, Luis, es lo siguiente: que vos, por ejemplo, si vos estás en Alto Paraná hoy y un determinado miembro de un núcleo familiar de 5 personas tiene un caso positivo hoy en Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este, con alta circulación del virus, y hay otra persona que vive en esa casa y desarrolla síntomas, el nexo epidemiológico es suficiente para determinar que esa persona también padece COVID, ¿verdad? Ese es un cambio que, entre paréntesis, es una situación que se da en absolutamente toda la región, ¿verdad?
O sea, ya no le a esa persona, a ese familiar que desarrolla síntomas, ya no le van a hacer el test. Se va a dar como hecho que tiene COVID.
Correcto. Ahora, si esa misma persona, en vez de vivir en Ciudad del Este, vive, por ejemplo, en Ayolas, en Misiones, ahí es una situación epidemiológica totalmente distinta, y ahí nosotros la búsqueda, el proceso, la toma de casos es la misma que veníamos haciendo constantemente, ¿verdad? Son situaciones distintas. Y lo que nosotros, sí, no es que se va a dejar de hacer test a la gente, sino que sí queremos ordenar y tener un canal rápido, un canal ágil para cierto grupo de personas que son prioritarias. Y en ese grupo entran los fallecidos, los pacientes internados, los pacientes que consultan con síntomas en los hospitales y el personal de blanco particularmente, ¿verdad? Hoy venían, o hasta hace poco, con los volúmenes que eran manejables, venían en una sola bolsa, digamos, todos los casos de distintas partes del país, y a veces eso no permitía priorizar este grupo de pacientes, que es esencial, porque muchas veces la dinámica del movimiento de pacientes dentro de los hospitales respiratorios se basa mucho en la obtención del test rápido, ¿verdad?
Ministro, Fito te saluda. ¿Cómo nos afecta hoy el atraso en el procesamiento de las muestras? Porque, a ver, ayer tuvimos casi 500 positivos y algunos, no sé qué porcentaje de esos 500, son muestras que ya se tomaron hace varios días y se suponía que el testeo era uno de los elementos fundamentales para aislar a las personas que eran portadoras del virus.
Sí, bueno, lo ideal siempre es tener eso con la mayor celeridad posible. Ahora, en todos lados, digamos, siempre ahí puede haber algunas demoras de 24, 48, 72 horas más incluso, ¿verdad? Se supone que la persona que se toma una muestra, que se toma una muestra porque tiene un determinado riesgo, para empezar, el que se toma tiene que ser un contacto, y un contacto por definición es alguien que ha tenido, digamos, un relacionamiento con un positivo de manera no cuidada, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene que tener un aislamiento de todas maneras por un tiempo determinado, ¿verdad? Así que el retraso depende de cuántos días estemos hablando. Naturalmente, siempre queremos que sea el menor tiempo posible, ¿verdad?
Pero estos 14 días que ustedes mencionaban ayer o anteayer, en algunos casos, gente que desde Alto Paraná agarraba y mostraba su base de datos del Ministerio de Salud, donde se hacían la muestra el 31 de julio y todavía no tenían resultados a hoy.
Sí, bueno, yo no pude ver esos resultados en particular, Fito. Obviamente ese tiempo sí es excesivo, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que hace a 7 días, por ejemplo, o dentro de ese, no hace mucha diferencia. Ahora sí, los 14 días sí son importantes, y bueno, hay que, si se ha dado eso, ciertamente hay que reconocerlo, y bueno, es algo que tenemos que, y que estamos de hecho corrigiendo, ¿verdad? Como habrán visto en los últimos días, estamos mejorando el porcentaje de procesamiento de muestras, ¿verdad? Y sí teníamos un número acumulado también, como lo ha dicho Luis.
Ministro, ¿cuánto tiempo dura una muestra? O sea, ¿hasta cuánto puede hacer puede durar en la heladera, por llamarlo de una manera, para que ustedes hagan? ¿Cuánto tiempo dura? Porque le escuché a la doctora Russomando decir que más de 3 días, después básicamente ya no sirve. ¿Es así?
No, bueno, eso, yo preferiría trasladar eso de repente a un personal un poco más técnico, ¿verdad? Pero estas muestras no se conservan en heladera, ¿verdad? Sí tienen un medio justamente de transporte, un medio de una especie de suerito, digamos, y un material especial que tiene el hisopo. Pero me gustaría trasladar a ellos realmente el tiempo que pueden sostener y que el espécimen es correcto para una toma de muestra, para un procesamiento de la muestra, ¿verdad? No querría ser impreciso, pero no requiere refrigeración.
Sí. Otro tema que tiene que ver un poco con el pago a Eurotec e Inmedic, dice 60.000 millones de guaraníes por compras prepandemia. Usted autorizó, sí, este pago a estas empresas hoy suspendidas por contrataciones públicas, por el intento de estafa al Estado. ¿Ese pago se hizo en estos días, ministro?
Gracias por la pregunta, Estela. Mira, quiero ser muy claro y contundente. El ministerio no hizo ningún pago. No se ha hecho absolutamente ningún pago. Si te fijas y se lee el contenido de la resolución, te darás cuenta que lo que se autoriza es una cesión de derecho por parte de esa empresa al Banco Continental. Lo que el ministerio sí está planificando para el futuro y está en pleno trabajo de la certificación de la deuda es para una nueva cesión de deuda a la banca privada de todas las empresas que estén interesadas en el Ministerio de Salud Pública. De hecho, hemos convocado a las cámaras farmacéuticas para hacerles saber de la intención del Ministerio de Salud de proceder a una segunda sesión. En este momento hay una comisión en el Ministerio de Salud Pública integrada por la Auditoría General de la Presidencia de la República, por la Secretaría Técnica de Planificación, gente del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud Pública, que están en ese trabajo de certificación de la deuda. Pero quiero dejar bien claro y contundente, no ha habido ningún pago a estas empresas. Ministro, entiendo que
antes de ir otra vez, titular. Quiero desarrollar bien eso, pero antes quiero completar este tema de los test. Me gustaría ir otra vez al inicio. ¿Para qué son los test? Esto es muy importante. O sea, el test es para saber hacia dónde está evolucionando la pandemia, o el test es para saber quién tiene el COVID y por lo tanto requiere de un tratamiento especial. Porque hay personas que se están haciendo en el sector privado desesperadas porque quieren saber si tienen el COVID. Y aparentemente eso no es tan importante para la persona como para quienes manejan la estrategia sobre para dónde está yendo la pandemia.
Sí, bueno, Luis, los test se hacen, en primer lugar, uno trata de detectar rápidamente un brote, el árbol de contacto, y para poder contener y determinar quiénes tienen que permanecer en aislamiento para poder contener la propagación del virus, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, esa es la idea, ¿verdad? Uno detecta, rastrea los contactos y determina los aislamientos que son necesarios para evitar la propagación del virus. Ese es el objeto del testeo. Y tenemos que aprender a convivir de alguna manera con el virus. ¿En qué sentido, Luis? O sea, supongamos que ustedes ahí en la radio tienen un funcionario que da positivo, ¿verdad? Si ese funcionario no ha estado en contacto con ustedes más de 15 minutos, a menos de 2 metros, sin mascarilla, no hace falta que todos ustedes vayan a aislamiento. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que determinarse. Si uno va a tener una cirugía de un lunar, por ejemplo, no hace falta que se haga un test para eso. Ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a aprender. Y como decía antes, lo que vamos a cambiar también ahora, poniéndonos a tono con la región, es que si alguien ha tenido positivo en un determinado núcleo familiar y el resto desarrolla síntomas típicos, no hay necesidad tampoco de hacerle un test, ya se asume que tiene la enfermedad. Entonces, ese es el propósito.
A ver, quiero en esa parte que es muy importante. Por ejemplo, la gente que nos está escuchando que está en Asunción o en Central, que son ya zonas donde hay circulación comunitaria del virus, correcto, ¿verdad? Entonces, dio positivo mi hermano. Yo vivo en la casa con él. Yo ya no me tengo que hacer el test, aún sin síntomas, ya me tengo que quedar en cuarentena.
Así va a ser, Luis. En rigor absoluto, está la Dirección de Vigilancia de la Salud, está culminando el proceso de ese nuevo protocolo, entonces que todavía no está en vigencia, pero yo te adelanto que esa va a ser la política, esa va a ser la conducta a partir de aquí, y es la conducta más racional desde el punto de vista de tanto epidemiológico como del uso de los recursos,
¿verdad? Ahora, y aunque yo desarrolle síntomas, no me van a hacer el test.
No hay necesidad, Luis, porque ya asumimos que tenés la enfermedad, que tenés por nexo epidemiológico. Es muy similar a lo que parecía un poco con el dengue, si recordamos ahora la situación que okay. estábamos
pero no me hicieron el test, me fui a mi casa, tengo síntomas.
Sí.
¿En qué momento tengo que ir al hospital? Si es que es necesario que me vaya en algún momento.
Claro, si uno tiene síntomas respiratorios, si se siente mal, digamos, si los síntomas hacen, por ejemplo, que tenga cierta dificultad respiratoria o no se siente bien, o ante la duda, entonces puede ir a un centro asistencial donde van a determinar en base a los protocolos también y a sus factores de riesgo si la persona puede continuar haciendo el reposo en su casa o si debe quedar hospitalizado. O sea, en resumidas cuentas, si uno tiene síntomas importantes o tiene la duda, entonces puede consultar en cualquier establecimiento de salud. El hecho de que haya hospitales de referencia no significa que uno no puede consultar en el hospital que está más cerca, porque las urgencias están divididas justamente en áreas respiratorias y no respiratorias.
Ahora, ¿Luis no va a figurar en las estadísticas?
Bueno, esto se puede determinar, no es algo que estamos abordando ahora mismo, pero seguramente puede que haya un determinado momento un subregistro de eso. Por otro lado, Fito, Cuando estamos hablando de esta estrategia y estamos hablando de este protocolo, también estamos hablando de una situación distinta a nivel epidemiológico, ¿verdad? Llega un momento que esa determinación uno a uno de los casos ya no es tan relevante como la conducta propiamente poblacional.
Ahora, como ocurrió con el dengue.
Claro. Ahora, exacto. Ahora quiero ir a lo que te preguntaba Estela otra vez, ministro. Lo que estás explicando es que básicamente lo que hace IMEDIC en este caso es le transfiere su derecho a cobrarle al Ministerio de Salud al banco y el banco le paga a IMEDIC. En definitiva, con la intermediación del banco, el Ministerio de Salud le está pagando, porque al final el Ministerio de Salud le va a tener que pagar al banco.
Bueno, mira, el relacionamiento entre ellos ya es una cuestión particular entre las empresas. Lo que nos pregunta es, viene Luis, le cede a Fito la deuda que yo tengo con Luis, entonces sí. Se la pago a Fito eventualmente cuando se dé el proceso de cesión de deuda, pero no estoy haciendo ningún pago en este momento ni se va a hacer.
Claro, entiendo.
O sea, forma global a todos,
es una transferencia. Lo que publicaba hoy visto Juan Quilescano en ABC es que supuestamente sí. IMEDIC está teniendo este tratamiento privilegiado, porque cuando se le autoriza transferir el derecho de cobro, es como, digamos, permitirle gestionar con un banco, cobrar ya ahora, y que el banco cuando pueda le va a cobrar al Ministerio de Salud. Obviamente el banco seguramente le va a pagar menos, si la deuda es 100, no sé, le dará 80 o le dará 60. Pero que solamente se le estaba dando a IMEDIC esto.
Es falso.
No
se le paga a nadie se le ha pagado en este momento, ni se le va a pagar. Eso es lo que les explico, o sea, la cesión de deuda en este momento estamos haciendo en primer lugar la certificación de la deuda, después se hace gradualmente lo que se llama conciliación, o sea, básicamente viene Luis, se sienta con nosotros acá y cotejamos los dos a ver si lo que para él, la cantidad que para él es la deuda es la misma que es para nosotros.
Claro, entiendo, o sea, vamos por decirlo así, si mañana van a pagar esa deuda, le van a pagar a quien se quedó con el derecho de cobro, que sería en este caso el banco.
Correcto.
Pero esto es para todas.
Al mismo tiempo que se le va a pagar a la empresa A, a la B, a la C, a la D, a todas las empresas.
Entiendo.
No va a ser antes ni con ningún privilegio.
Hablando de IMEDIC también, ayer se dio a conocer su resolución, ministro, en el que el Ministerio de Salud autoriza al Instituto de Previsión Social a recibir los medicamentos administrados por la firma Insumos Médicos. Y lo que yo no entiendo es, o sea, medicamentos que rechaza el Ministerio de Salud o que están bajo sumario, ahora se van al IPS. Al final de cuentas, es un buen negocio para IMEDIC. ¿Cómo es? No entiendo, si usted me puede explicar esta resolución de ayer.
¿Cómo no, Estela? Se trata de medicamentos que no tienen que ver con los que están en cuarentena, ni los medicamentos, ni son medicamentos que se han producido en el periodo de cierre temporal de la empresa. Es decir, no tienen, son medicamentos de compras muy anteriores, uh-huh, y que no tienen nada que ver con los medicamentos cuestionados en el proceso que está abierto respecto al supuesto fraude, ¿verdad?, en términos de documentación.
Estos, o sea, son
otras líneas, otros medicamentos que no tienen nada que ver con eso.
Estos son los medicamentos que el IPS había comprado para el tratamiento para los enfermos renales, y que en la licitación se había incluido las jeringas precargadas.
La eritropoyetina.
Exacto, y que por eso le habían, ante la Dirección de Contrataciones Públicas, le recusaron las otras oferentes porque dijeron que estaba direccionado a IMEDIC y había pacientes que estaban desesperados porque hay una nueva licitación para comprar ese producto, pero hasta que esté el producto, ellos se quedan sin el abastecimiento. ¿Es el caso?
Sí, son medicamentos que, digamos, de procesos anteriores, ¿verdad? Que no tienen que ver, te decía, con eso, independientemente de las perdón, se me perdió un poquito la línea.
¿La enfermedad?
De pensamiento. Sí, sí, son medicamentos que, como les decía, no tienen nada que ver con lo con el proceso o lo que estaban incluidos en el documento, el problema de los documentos, ¿verdad? Ahora, los cuestionamientos que pueden haber pueden ser posteriores a procesos que ya fueron terminados. Tengo aquí el listado. Hay eritropoyetina inyectable, estamos hablando de micofenolato, paracetamol, multivitaminas, pediátricas intravenosas y hierro sacarato. Esos son los medicamentos que, digamos, fueron aprobados y que, como les decía, son de procesos muy anteriores a lo que hace referencia a lo que está en este momento siendo llevado adelante por la justicia, ¿verdad?
Entiendo.
Es por eso que se determinó, y además tienen pruebas de calidad y todo lo demás.
La otra cosa, ministro, que es de fondo, 34 millones creo que es lo que se ejecutó hasta ahora de los 490 y pico de millones de dólares que tenía disponible tu ministerio, y creo que ya están, digamos, asignados algo así como 200 y pico de millones. Los otros 200 millones ya están usando para PTUO 2.0, ya le quieren entregar a Fogapi. Nunca tu cartera tuvo tanto dinero disponible. ¿No fueron negligentes, ministro, al aguardar tanto tiempo y no adelantarse, presentar ya un pedido de modificación de la ley de emergencia para usar esa plata para tantas otras cosas que necesita tu cartera? O sea, vos podías haber planteado ya un hospital de primer nivel en San Pedro, en Casapá, un fondo para los medicamentos oncológicos. O sea, tantas necesidades terribles que tiene salud, y hoy ya están echando mano de ese dinero para otra cosa. ¿Por qué se demoraron tanto? Y hoy resulta que se les va de las manos, porque se les va de las manos como 200 millones de dólares que nunca más va a tener tu cartera, ministro.
Bueno, sí, en rigor lo que se ha transferido son 20 millones de dólares a PTUO 2.0. Nosotros hemos solicitado eso, precisamente lo que está señalando, a la Cámara de Diputados. Yo he firmado una solicitud en tal sentido. Hemos tenido un tiempo también en el cual hubo un proceso de pedido de aclaratoria interno dentro del Ministerio de Hacienda, interpretación de la comisión, también hemos tenido reuniones con el Parlamento o sesiones virtuales a través de las cuales ahí recién se pudo plantear, digamos, una modificación de esa ley. Había interpretaciones distintas incluso, y se llevó adelante después el pedido de modificación de la ley, porque hasta entonces había gente que creía que sí, que había una apertura para todos los recursos, para todos los para objetos de gasto fuera del COVID, y otros que no. Y ese proceso llevó tiempo realmente, porque había controversia y bueno, tenía que determinarse documentalmente también con todos los circuitos administrativos.
¿Cuándo pediste eso?
Complicado. Perdón,
¿cuándo pediste a diputados ese cambio de la ley?
Bueno, nosotros pedimos esta semana puntualmente lo que me preguntas, que tiene que ver con específicamente que esos recursos se mantengan en salud, ¿verdad? Y que pasen al siguiente ejercicio fiscal. Eso lo pedimos nosotros, esa modificación, ¿verdad? El pedido particular de que los recursos sean asignados a otras áreas fuera del COVID es muy anterior, y de hecho, como ustedes saben, tiene ya media sanción en el Senado.
En el Senado. Eso es para usar la plata no solamente en el tema COVID.
Correcto, sí, eso ya se hizo pedido hace, no quiero ser impreciso, Luis, pero estamos hablando de al menos un par de semanas, un poco más incluso, y ya tiene media sanción en el Senado.
Pero hay contradicción en el propio gobierno, entonces, ministro, porque por otro lado ellos van a presentar el proyecto de ley de reactivación económica, que básicamente hace uso de parte de la plata que tenías vos en salud.
Sí, bueno, lo que yo estoy pidiendo es que él pase al siguiente ejercicio fiscal, que se pueda determinar ahí, que se pueda seguir usando estos estos recursos, ¿verdad? De nuevo que tengamos. Ahora, no sé si hay una contradicción real ahí, y no la encuentro, pero más allá de que se utilice este año parte de eso, nosotros queremos que pueda pasar lo que no se ejecute al siguiente año fiscal, ¿verdad?
Ministro, en ese caso que usted está hablando ahora con Luis, en realidad no es una falta de audacia de su parte, en el sentido de decir, si usted tiene la ley de emergencia y tiene el dinero y decir, no, yo voy a construir un hospital en San Pedro para tratar el tema COVID, y así como se hizo el hospital de campaña en el Liderán, creo que ni 30 días, ¿no podía haber hecho lo mismo? Porque se da en el contexto de la pandemia. ¿No le faltó audacia, ministro?
No, recordá cuál es el circuito, acá el circuito burocrático. Nosotros presentamos un determinado llamado para lo que sea. Ese llamado tiene que pasar por la comisión. La comisión determina, por ejemplo, si esto es COVID, esto no es COVID. Y aunque diga que no es vinculante, por ejemplo, cuando pasa a contrataciones públicas, en ese momento, si la contratación es pública no tiene ok de la comisión, no se da. Entonces, claro, no es una cuestión de...
No lo van a enviar preso porque construyó un hospital para San Pedro, para Casapá, para Coronel Oviedo, no sé. Pero lo que usted me está planteando es más burocracia nomás, porque si usted tomaba la decisión política de hacerlo, la comisión le podía haber autorizado. O sea, a mí me parece que ahí faltó mayor coraje de enfrentar y decir, bueno, tenemos 500 millones de dólares y saldemos esta cuenta histórica que tiene la salud pública en Paraguay. Y así como hizo los hospitales de campaña en el Liderán, hacer en otros lugares del país. O sea, yo no le veo la traba burocrática.
No, existe, Estela, porque necesitas aprobación, necesitas código de contratación, necesitas muchas cosas. O sea, si yo no...
¿Y por qué pudo hacerlo en el Liderán?
Bueno, en ese momento eso fue construido, no fue con los fondos COVID. Y fue lo hicimos a través del Ministerio de Obras Públicas con otros fondos, si mal no recuerdo, creo que fueran fondos del BID, ¿verdad? Así que es otro mecanismo.
Ministro, ¿te falló tu equipo burocrático administrativo? No, ni siquiera hablo de corrupción, estoy hablando en términos de gestión, en términos de eliminar los pasos que eran innecesarios, agilizar las compras, hacerlo de la mejor manera posible. ¿Te fallaron o no en tu equipo?
Te hago un recuento que puede explicar eso, Fito. Yo siempre hago alusión a grandes hitos también que hemos alcanzado desde el punto de vista administrativo previo a la fase COVID, digamos, ¿verdad? Que tienen que ver con la primera sesión de deuda y el histórico descenso en los precios de muchísimos medicamentos, con también históricos ahorros en términos de medicamentos, ¿verdad? Ahora, después se da esta situación y allí lo que ocurre aquí es que hay como una parálisis, ¿verdad? O sea, tanto en el proceso de recambio de los equipos, realmente los funcionarios hemos tenido muchísima dificultad para poder reconstituir el equipo administrativo. Muchos funcionarios realmente no han querido asumir el desafío de poder enfrentar esta situación de crisis que se ha dado, que ha sido muy difícil, y también eso ha desnudado debilidades históricas que nosotros conocemos y que son de toda la vida de la administración pública, probablemente en general del Ministerio de Salud Pública en particular, porque más allá de la óptica, de la lente que puedan tener el público en general y demás, aquí la constante son las urgencias, las emergencias y los problemas de todo tipo, y se toman realmente riesgos en términos de la celeridad que hay que darle, a imprimirle a distintos procesos. Acá no estamos lidiando con compra de ladrillo o alguna cuestión que puede esperar, ¿verdad? A veces incluso yo siento que no todo el mundo tiene el sentido de urgencia que se requiere, ¿verdad? Bien. Y bueno, entonces en ese sentido tuvimos muchas dificultades para poder reconstituir los equipos. y hay dificultades en los procesos y e instalar las buenas prácticas ahora con la constitución de este nuevo circuito que más allá de la gran colaboración que nos presta la comisión, también en un determinado momento tuvimos una burocracia aumentada. Hoy realmente el trabajo es muy armonioso y bueno, tiene las dificultades propias de tener nuevos estándares todavía más altos que dificultan, ¿verdad? En resumidas cuentas, entonces ha sido realmente un proceso muy difícil y en el cual también hemos tenido que dar de baja muchos procesos de compra que estaban muy adelantados y que nos han obligado a reiniciar estos llamados, ¿verdad?
Ministro,
bueno, eso explica en parte los problemas que hemos tenido.
A ver, tengo acá unos números que yo ayer te pedía esto, ¿verdad? Quiero saber cómo estábamos en 2018 y cómo en el 2020. Y dice, por ejemplo, camas convencionales había 5.200, hoy hay 5.638. Eso quiere decir que aumentó en básicamente 338 camas. ¿Vos te sentís satisfecho con eso? ¿Te parece suficiente?
Luis, eso es solamente el Ministerio de Salud Pública, ¿eh?
Sí, ya sé.
O sea, no estamos hablando del sistema integrado de todas las camas convencionales. No. Exacto.
Entiendo.
Y muchas de esas camas son asignadas, o sea, hay un porcentaje de ocupación a nivel país de estas camas convencionales que es relativamente bajo, ¿verdad? Y nosotros vamos desplegando su uso conforme haya necesidad. Estamos hablando de las camas convencionales, no terapia,
¿verdad? No terapia, voy a entonces, terapia. No, terapia pasamos de 274... Sí. A 479. Yo te pregunto, ¿es lo que vos esperabas? O sea, hay acá 200 camas más. ¿Es suficiente? Sí. ¿Es lo que vos esperabas? ¿Nos quedamos cortos?
Mira, nosotros, nuestra planificación era de 300 camas de terapia y de 1.200 camas de convencionales. Esas camas convencionales están asignadas, Luis, porque voy a separar en dos partes. Estamos pensando en todo el sistema de salud en este momento. Hay una división en hospitales respiratorios, en hospitales que son de polivalentes, ¿verdad? Entonces, con todo el sistema de salud como uno, IPS, fuerzas públicas, policía, universitario, etcétera, todo, nosotros tenemos asignadas esas 1.200 camas respiratorias, que no estamos usando en toda su dimensión. Estamos hablando de las camas convencionales, o sea, esas camas están. Ese número que vos diste tiene que ver con el crecimiento solo del Ministerio de Salud Pública y nosotros tenemos incluso hospitales que no están siendo usados en este momento de camas respiratorias porque no hay necesidad. Eso por un lado. Las camas de terapia tienen el gran limitante de los operadores de las camas, ¿no? Entonces yo te puedo planificar 2.000 camas de terapia, que es como tener 2.000 aviones y tener, no sé, lo suficiente como para operar 300, ¿verdad? Mm. Entonces, eso es lo realista. Nosotros en este momento, esas camas que mencionaste, hemos pasado, los crecimientos son exponenciales de las camas, como nunca se ha dado históricamente, ¿verdad?, en el ámbito de salud pública. Estamos pasando de como te decía, 214 camas operativas en agosto del 2018 a 479 y seguimos en constante crecimiento, o sea, vamos a seguir aumentando el denominador. Y aparte de todo eso, tenés 250 respiradores adicionales que son para las urgencias, las salas de reanimación, las terapias intermedias. O sea, en todo vamos a tener esa distribución en los hospitales regionales y distritales. O sea, hay un crecimiento inédito, pero no se puede planificar algo que no se puede operar, ¿verdad? Por eso insistimos tanto que la estrategia de quedarnos en casa, de quedarnos en los hospitales a esperar a los pacientes es absolutamente contraproducente, ¿verdad? Así que ese es el enfoque que le estamos dando y estamos creciendo con todo lo que se puede.
Ministro, con el tema de las sospechas de corrupción que ya sabemos con los insumos chinos, este retraso con el tema de los testeos, la reducción del universo, y bueno, crece el número de muertos, de infectados. Hay una creciente crítica a su liderazgo y a su credibilidad. ¿qué usted le dice a esa gente que sostiene que Mazzoleni ya no es el capitán que nos va a conducir a buen puerto en esta pandemia?
No, mira, Estela, yo creo que nosotros solucionamos problemas todos los días, ¿verdad? De antes, de después. Y justamente estos momentos de crisis son los que uno tiene que afrontar y poder llevar adelante sus planes y poder seguir firmes allí, ¿verdad? So, tengo la plena convicción de que se ha hecho un gran trabajo. Naturalmente nosotros no estamos en una burbuja fuera de lo que ocurre a nivel mundial. Yo creo que hay que tener una perspectiva general, más allá de que son preocupantes los números y que nosotros tenemos que afrontar nuestra realidad. Creo que la gente tiene que analizar también desapasionadamente todos estos crecimientos, estos números que se han dado. En varias ocasiones le hemos mostrado a ustedes para poder tener una referencia cómo Paraguay es, por ejemplo, el segundo país con mayor cantidad de testeo por cada caso positivo, ¿verdad? Cómo tenemos un número de casos, digamos, de una tasa de letalidad bastante baja respecto a todo lo que ocurre en la región, más allá de los números que son inquietantes, pero que también son de esperar, ¿verdad? A veces si hacemos una proporción y miramos en derredor, podemos dimensionar, digamos, todo el enorme trabajo que se ha hecho. Toda la contratación de recursos humanos.
¿Qué le promete hoy al Paraguay que está en ascuas, que está sin trabajo, mucha gente que tiene hambre, todo en el contexto de la pandemia, gente que se plaguea en las redes sociales y dice, no, yo me hice el test y no me entregan, tengo que hacer la cuarentena obligatoria, me quedo sin trabajo? O sea, hay un contexto de crispación social, ministro. ¿Qué usted le puede decir a la población paraguaya hoy?
Bueno, le puedo decir que seguimos haciendo el trabajo arduo que hicimos siempre, y que seguimos resolviendo todos los problemas que se están dando y que trabajamos incansablemente para hacerlo, y que el Paraguay está creciendo y está dando respuesta de una manera inédita para una situación extraordinaria que creo que la gente no dimensiona en qué nivel se está dando, ¿verdad? Ese trabajo se está dando de manera... Quiero darte unos datos puntuales. Nosotros estamos pasando de no tener, por ejemplo, centros laboratoriales de referencia con capacidad, a pasar a 14, ¿verdad? Hoy a pruebas que a veces teníamos 50 muestras, hoy estamos por arriba de 2.000. Una situación realmente difícil, contratar más de 3.400 personas, poder ubicarlas, organizar todo el sistema de salud a lo largo de todo el país, ¿verdad? Haber mantenido una curva importante, achatada, descendida, poder prolongar este tiempo, ¿verdad? Todo este tiempo estar en una situación ventajosa respecto a la región. Ese trabajo no empezó hace unos meses nada más, y tampoco dejó de hacerse, y seguimos sosteniendo y seguimos peleando, y lo vamos a seguir haciendo con mucha convicción. Yo soy una persona muy muy cortés, pero soy una persona muy tenaz, ¿verdad? Y estoy viviendo en un país que es el mío, que es el de mi familia, que es el de mis amigos, y yo voy a poner todo lo que está en mí, como lo he hecho siempre, para salir adelante. Así va a ser. Y estoy seguro que la gente también aprecia y entiende, más allá de todas las críticas, ese esfuerzo, y ese esfuerzo va a continuar.
Dos cuestiones finales, ministro, porque ya me están acá reclamando por el tiempo. ¿Vos podés garantizarnos de que no te van a sacar eso que queda de los 400 millones de dólares, que vamos a poder terminar usando ese dinero en todo lo que necesitamos en salud, fondos para enfermedades oncológicas, enfermedades catastróficas, hospitales nuevos, ya aunque se empiece a hacer el año que viene? Uno. Y segundo, en la Argentina van a empezar a hacer los testeos de la vacuna de Oxford, y eso les va a dar a ellos después la posibilidad de ser los primeros también en utilizar. ¿Nosotros no podemos sumarnos de alguna manera a ese trabajo que van a hacer ellos para de alguna manera también tener, digamos, cierta preferencia si es que la vacuna finalmente funciona, porque hasta el momento aparece como la más seria?
Sí, Luis, mira, te puedo asegurar que yo voy a hacer todo el esfuerzo, de hecho lo estoy haciendo, con todos los trámites pertinentes y las gestiones, para que esos fondos queden en salud, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros venimos hablando con todos los actores referentes al tema de vacunas. Solamente hace 48 horas estuve hablando con algunas de las empresas. Ayer hubo una reunión muy importante del sector salud de nuestro con el mecanismo COVAX. El COVAX es una estructura que fue generada a partir de la Organización Mundial de la Salud, el Gavi, que es una organización también trabaja para el acceso equitativo a las vacunas, y entidades filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿verdad? Ese COVAX es el que está, es una estructura que está asegurando el acceso a todas las vacunas. Ya se está hablando de un precio promedio, incluso de adelantos en ese sentido, de la proporción de entrega de vacunas, todo eso se está dando. Nosotros también solicitamos a la empresa para ser un país de prueba de las vacunas, y el Paraguay no fue elegible, ni tampoco Uruguay, porque tenían muy pocos casos. Así que eso está todo previsto, se está trabajando a través del fondo rotatorio OPS, de esta estructura que acabo de mencionarte, y están ya delineados el precio promedio de esa vacuna y de otras, ¿verdad? Porque nosotros estamos asegurando tener acceso a cualquiera de las 5 vacunas que están en fase 3, que pudieran ser exitosas.
Ministro, muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Gracias, Fito y Estela. Un saludo a la audiencia.
Julio Mazzoleni, ministro de Salud.